Yo.
Te estábamos esperando, pásale. Solo ten cuidado que el piso está mojado.
Ouch.
Y la silla está medio rota. Y la lámpara está muy bajita. Ese sartén sigue caliente. Y en esa ventana no te recargues. Bienvenida. Acabas de llegar a un oasis radiofónico, donde fracasar es la forma en la que celebramos que tenemos vida, con toda nuestra imperfección humana. Te damos la más cordial bienvenida a este programa, tan difícil de clasificar, pero tan fácil de escuchar. Tan experimental y caprichoso, pero siempre hecho con amor. Tan lleno de fracasos, pero con una actitud a prueba de balas. Pasen, 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 están en su casa. Acompáñennos en esta hora de fiesta radiofónica con sabor a pastel, relleno de comedia, asombro y todo lo que nos parezca que suena interesante. El Fracasorama.
¡Ay, qué bonitos son los miércoles! Como que apenas para mí está empezando el miércoles. O sea, buenos días. Muchísimas gracias por sintonizar este, su programa favorito de radio por internet que se transmite por Radio Nopal y se llama Fracasorama. Tiene que ser su favorito porque no hay otro. Entonces, ahí ya ganamos, ¿no? Así, a mí me encanta decir que soy el mejor Andrés Aguilar Larrondo del universo. Solo porque soy el único. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Gracias por escucharnos. Por sintonizarnos, y ya saben que van a poder hasta meterse al Laboratrónico Foro B a través de una transmisión audiovisual a cargo de Ana Villanueva, nuestra productora y también nuestra diseñadora de modas detrás de las ecobolsas. Estoy comprometiendo aquí con los madrinos, porque una de las recompensas del programa de madrinos, pues es una ecobolsa, y tenemos ecobolsas. Ah, se prendió la banda, hay conmoción. Y muchas gracias por esos aplausos, claro, yo también le aplaudo todos los días a Ana Villanueva. Hoy estamos extrañando a nuestros amigos aquí en cabina, Sebas Bericel y Luis Fajardo. Hoy les tocó descansar, al parecer, y eso indica el calendario. Pero tenemos super invitados, y usted ya lo vio en el cartel, y seguro se preguntó, ¿qué? ¿Funambulista? O sea, es como un sonámbulo, pero fonético. Y luego les puse ahí que los antipodistas, y entonces pues seguro estarán imaginando cosas, pero está aquí conmigo ni más ni menos que mi querido hermanito Humberto Ríos. ¡Órale! ¿Viste?
hola.
Bienvenido, ¿qué tal, hermanito? Te tengo que dar un abrazo. Así suenan los abrazos por radio. Esa pausa, esa no fue una pausa, fue un abrazo de hermanos. Qué bueno es tenerte aquí, qué bueno tenerles en casa.
Muchas gracias.
Además, amenazan gratamente con quedarse varios días, ¿verdad?
Al menos un par.
Muy bien. Humberto, ¿cómo estás?
Bien, hermanito, bueno, contento, un poquito cansado. Fue un viaje, digamos, largo, desde la mañana de salir de Puebla, hacer vueltas, pero al final aquí estamos, acudiendo al llamado siempre con amor y con todo el corazón, hermanito.
Yeah. Pues ahorita nos vas a platicar de tus periplos, de sus periplos, porque no vienes solo. O sea, los deja uno de ver y regresan con esposa. ¿Qué es esto? ¿Cómo estás, Lía? Bienvenida, bienvenuti. ¿Viste? Lo practiqué. Me metí al diccionario. ¿Cómo se dice? Bienvenuti, no está difícil de recordar. Aún así lo anoté. Entonces ya mirándote dije, bienvenuti.
La tarea.
Bienvenuti, amica. Oigan, pues muchas gracias de veras por venir. Voy a saludar a nuestros madrinos, porque aquí tenemos gente que está sin que la veamos. La sentimos y nos apoyan sobre todo con cariño, pero también con unas demostraciones de amor en efectivo, ¿no? no es en efectivo, es con cargo automático a su tarjeta. Para los que nos están escuchando, que lo están todavía considerando, ay, suena bien eso de ser madrino del Fracasorama, pues es así de fácil. Usted se inscribe ahí en la página de Ko-fi, ya les pasé el enlace. Lo único que tiene que hacer es disfrutar, escuchar este programa semanalmente y sentirse muy parte de esta comunidad, así como, por ejemplo, Connie Álvarez, que es nuestra madrina ya desde hace muchas transmisiones, como igual Claudia Arruñada nunca ha dejado de ser madrina, o sea, fue madrina programa 1, sigue siéndolo. Es como el récord, ¿verdad? Ya los estoy poniendo ahí a competir a los madrinos, pero no es una competencia. Está Gaby Cleffi también, muy, muy querida. Esperemos que ya de vuelta en tierras mexicanas. Gerardo Huerta y Jaime Hades. Y están tocando la puerta otras dos madrinas, pero pues ya verán que qué bonito es ser parte de este esfuerzo, esta trinchera radiofónica, este espacio así experimental, libre y contento. Les estamos leyendo a través del WhatsApp que usted ya conoce.
55 54 38 4202.
¿Cómo dijo?
54 38 4202.
Perfecto, quedó clarísimo. Pues está también, estamos leyéndoles por la página de Radio Nopal. Si usted entró a Radio Nopal, allá abajo a la derecha está, por ejemplo, este botoncito que ya están usando aquí la doctora Mu, con muchos saludos. Dice, yo quiero una ecobolsa. Pues ya inscríbete al programa de madrinas, ándale Mu. Yo creo que también tú ya traes audífono de oro. Y Rosalba Hernández, querida amiga desde Tierras Tapatías, saludando a toda la comunidad. Nos está escuchando Sabdiel Peralta, miren qué chulada. Eso sí les tengo que advertir, Lea, Humberto, una vez que uno está de invitado aquí, como que se hace muy adicto al programa. Entonces, si de repente los miércoles en la madrugada, porque ustedes viviendo en Italia les va a tocar en la madrugada, pero hay quien se levanta en la madrugada, por ejemplo en Berlín, Ernesto Lucacho.
Sí, algunas veces, algunas ocasiones de insomnio, dibujando, sí lo había escuchado en vivo también, cuando todavía estaba cuando estaba empezando el trabalengüero.
Ah, sí, pues es una sección que va a regresar.
Eso.
Blanca Vilchis, también nuestro audífono de oro indiscutible. Aquí está Mu también por el WhatsApp, o sea, nos tienen rodeados. Y creo que Ruth desde Chile también nos está escuchando. Pues a todos ustedes que se manifiestan, que nos saludan, que nos acompañan, les tenemos un programa que a mí me tiene especialmente emocionado. Porque ustedes saben la pasión que yo siento por el circo. Para mí el circo es este lugar en donde yo nazco como artista. Aunque ya me había declarado artista, ¿no? Ah, también está Rosy, te vas a acordar de ella porque...
Claro, 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 Rosy claro Pasalle, del Ficho.
Del Ficho, pues está escuchándonos.
Y dice, qué alegría
escuchar los saludos, Andrés y Humberto. Igualmente, Rosy, querida, mira qué bonita, como una reunión se hizo aquí. Cómprate una de estas cabinas teletransportadoras, Rosy, para que te des una vuelta por acá. Si no, pues un autobús, ya ni modo.
Si no, pues plano astral.
Plano astral. Si le da la física cuántica, visítenos en el estudio, ¿no? Oigan, pues el circo es este lugar de aventura, de comunidad y de arte. Eso es lo que yo siento. Y estas son como, es solo un preámbulo para mi primera pregunta. Humberto querido, tú y yo tenemos una amistad de muchos años, pero yo empecé como groupie tuyo.
Wow.
¿No? Junto con Ana dijimos, mira, no, mira este muchacho, ¿cómo le hacemos para robárnoslo, no? Nos tenía encantado tu carisma y pues la clara dedicación que tú le pones a lo tuyo, porque de lo que veíamos, destacabas, eras el mejor, te llevabas el premio del festival, el reconocimiento, los aplausos, y ahorita vamos a platicar de esas cosas, pero te doy la bienvenida preguntándote por qué circo, Humberto.
Wow. No, bueno, primero que nada, yo creo que también que esa admiración ha sido recíproca y que también ha sido, pues, yo creo algo bien bonito que nos encontramos de nuevo y como tú dices, como la admiración, pero cuando quizás yo ya estaba un poco exponiéndome más, pero yo me acuerdo antes todavía de haberte conocido en un barullo, si no me equivoco, 2011, también de haber hecho como una especie de introducción de laboratorio de clown. Y también en la presentación también que había visto en una gala, no me acuerdo si fue en la gala o en la competencia de la hija de ese momento, pero bueno, o sea, yo ya desde ese momento también creo que había desarrollado esa especie de bromance. Y pues qué bueno, hermanito, fíjate.
Yeah.
Ahí, cinco nos por encontramos
acá,
de nuevo.
Cinco por acá. El barullo ese era el incipiente festival que luego dio pie al periplo.
Exacto.
Solo hubo una edición. Y déjame contar esa anécdota, porque era un festival en Jalisco, organizado por Juan Méndez y Pandilla, y se les ocurrió... Ah, ¿ya estamos al aire? ¿Nos están viendo? En arroba estrategia contentura, en Instagram, estamos en vivo. Para que vean que cuando yo digo que son guapos, lo pueden atestiguar.
Sí, es cierto.
Oigan, y entonces en este festival vieron el espacio, les encantó, un empastado así enorme, y el dueño del terreno dijo, oye, esta hierba está muy alta y ya se secó, ya viene el festival de los muchachos, pues, sabes que préndanle fuego, ¿no? Y entonces le prenden fuego, que pues es la quema de los campos, natural,
sí, sí.
¿No? Solo que este hombre no se imaginó que aquello se iba a hacer un campo, ¿te acuerdas? De una capa de polvo.
Sí, sí.
Pero así, o sea, como cuando pisas nieve,
claro.
Pero negro.
Ajá.
Y entonces semanas después o meses después seguíamos sonándonos y salía negro, ¿no? Pero bueno,
sí, sí.
Le apodamos el polvarullo.
Cariñosamente, sí, sí. No, y hermoso. Yo creo que, bueno, sí, los festivales que me han tocado aquí en México siempre han sido eso, un poco retomando la pregunta de por qué circo, ¿no?
Uh-huh.
Porque creo que encontré esa comunidad, esa hermandad que estaba buscando desde hace mucho tiempo. Pero bueno, eso ya como en uno de los tantos aspectos. Pero yo creo que al final el circo fue como una respuesta natural a un niño inquieto que hizo un poco de todo, principalmente como en el desastre, o sea, de ser niño que hacía de todo, que se caía cada rato, que rompía, que hacía, que, bueno, no sé, que se metía en problemas, bueno, una gran energía que yo creo que en algún momento tenía que desembocar ese caudal de no sé, de energía, de creatividad en algún lugar. Y por suerte fue el circo, bueno, yo, bueno, precedentemente también tuve que vivir otras experiencias igual y un poco más fuertes, igual y no muy positivas, pero creo que el primer punto para enamorarme, el primer lugar fue Gilitla 2008.
¡Uy, yeah!
En la convención, bueno, que yo creo que ahora, aún a ese punto, sigo encontrando mucha gente que creo que también que conoció... su destino, si se puede decir de esa forma, a partir de esta convención que, bueno, yo la recuerdo, o sea, con toda la magnificencia de ver a los Gandini, a gente, o sea, aplicadísima, pero con toda una humildad de compartir. O sea, para mí mi primera imagen de llegar ahí, de ver al ratón, de ver
Ratón Martínez, que le mandamos un saludo hasta allá al sureste del país.
Un shout out al ratón. A Santi Mutante, bueno, o sea, bueno, digo, nombres y nombres y nombres y nombres de personas que también fueron una gran inspiración, pero eso, más que nada ver como la carpa y al lado como todas las tienditas de campaña, ¿no? Como esta comunidad en medio de un lugar hermoso, al lado de un río y de gente que se comparte, que no sé, o sea, que yo en ese momento venía haciendo, o sea, ni siquiera puedo decir que estaba haciendo circo, estaba haciendo solamente, o sea, un poquito de golos y ni siquiera como por un interés de crecer o desarrollar, solamente como por sobrevivencia, ¿no? O sea, como para hacer unas monedas en ese momento que estaba haciendo un poco de artesanía y que bueno, que venía viajando pero casi sin saber hacer nada. Entonces el circo fue como wow, de gente que vive con amor en un estilo de vida nómada o seminómada, pero creando comunidad, compartiendo.
De hecho, estaba de productor Rafa Bravo, de director de esa circunvención.
Sí, sí, bueno, la Pau
Avilés. Sí, no, una pandilla increíble de amigos que... Eso, ese es el poder de la comunidad, el poder del circo. O sea, nos une y nos une para siempre. Los amigos que yo tengo de los circos en los que he trabajado siguen siendo mis amigos. Los espectáculos que hemos hecho, los festivales, pues así. Y como que se queda este cariño... Y luego, pues dicen que la distancia enardece el amor, ¿no? La cercanía lo fortalece. Pero sí, o sea, mis amigos que a ustedes no los veo, y cuando los veo digo, ¡ah! Es que es increíble que sigamos queriéndonos tanto. Y de pronto, pues sí, la comunicación hace largas pausas. Uy, trajiste memorias muy poderosas a mi mente y a mi corazón. Me sacudió el corazón pensar en esa aldea de bambú, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
que
sí.
Tenía su placita central con unos hongos que se prendían de colores.
Sí, sí.
Y en la sobriedad del evento, ¿eh? O sea, eran lámparas. No estoy hablando de... Si era plaza Silocívica, decían.
Y justo al lado también de un lugar poderosísimo, mágico, como Las Pozas y el castillo de Edward James, ¿no? O sea, toda esta combinación de factores, wow, creo que... Bueno, hasta ahora es la mejor convención en la que he estado, independientemente de, o sea, del invitado, de los espectáculos, del nivel técnico, de todo eso, sino más bien como la energía que había en ese momento. Uh-huh. Y bueno, y yo creo que uno siempre también como que tiende a romantizar también como la propia experiencia, como esta es la mejor y esta es la mejor, pero para mí esa fue la puerta.
Sí.
Y de ahí entrar en un camino sin retorno, afortunadamente, que me ha dado la fortuna de conocer lugares que nunca me hubiera imaginado, de tener amigos que hasta hoy se han convertido en familia, y bueno, y de seguir caminando y tener la dicha de hacer algo que me hace feliz y que tiene el potencial de hacer feliz a otros.
Uh-huh. Y eres de estos pocos también que, o sea, que vieron eso, ¿no? Que era el esfuerzo que hacíamos, pues, la pandilla mexicanos, esa noche de fuego, ¿te acuerdas de la noche de fuego ahí en el laberinto?
¿Estabas? Wow, sí, sí, esa, sí.
Y sí, el castillo de Edward James es un monumento surrealista, y entonces ver gente, pues, parados de manos, malabareando, haciendo acrobacia en todos estos lugares era... Sí, se armó la sesión fotográfica. Hablando de fotográficos, Sabdiel Peralta, que es así como... el fotógrafo de Malinalco, voy a decir, aunque Pepe Bárcenas lo cuestione. pero Sabdiel es un gran fotógrafo y dice, puedo ser parte del circo como fotógrafo. Imagínate, sí. la que se daría Sabdiel en un evento como estos. Pues claro que sí, hermanito, ya estás a bordo. Nada más hay que ponerle rueditas y nos vamos de gira. Pero sí que genera este vínculo, esta familia, esta comunidad. Y tú eres, decía yo, de los pocos que vio eso y se lo tomó tan en serio que hasta obtuvo el apoyo, no sé si es algo que estoy infiriendo, pero el apoyo de su familia para irse a una universidad a estudiar una licenciatura en arte circense. ¿O fue en contra de la voluntad de tu familia?
Un poco yo creo que fue...
Ya por fin va a estudiar algo.
Sí. Sí, fue un poco una cuestión de factores que en ese momento, pues bueno, ya desde 2006, un poco temprano, o sea, 2006, 2007, o sea, todavía sin siquiera tener la mayoría de edad, me salí de Oaxaca. Un poco hubiera querido decir como por una cuestión de aventura, pero también como por una cuestión casi de obligación, porque en ese momento, bueno, yo antes de saber que hubiera encontrado el circo, también casi que tuve que escapar de Oaxaca, y no como por una persecución personal hacia mí, pero más bien como por una cosa, una situación general que estaba viviendo. A partir del movimiento social, bueno, que se vivió también a raíz de la huelga de los maestros de la sección 22, del movimiento, de la conformación también de la APU y bueno, también de las demandas de la restitución de Ulises Ruiz, bueno, entre otras tantas injusticias que se vivieron. En 25 de noviembre del 2006, bueno, se vivió una represión de las más fuertes también durante el movimiento y a raíz de eso muchas personas que fueron como perseguidas, desaparecidas, bueno, mucha gente que fue como criminalizada y buscada. Bueno, yo en ese momento puedo decir que no estaba como tan involucrado dentro del activismo, pero sí como dentro de la parte también como de ser joven y de estar curioso, porque en realidad no era muy, muy consciente como de muchas cosas, pero tenía una rabia y tenía también igual un deseo de justicia que en ese momento no me permitían no poder ser parte de ese momento histórico. Bueno, pasa esto y yo me voy de Oaxaca y bueno, en todo esto, pues bueno, pasaron como mucho tiempo, me fui sin saber hacer nada y bueno, como te digo, o sea, entre hacer cosas en el semáforo, hacer artesanía, encontrar como de repente como trabajos ocasionales, bueno, se presenté al circo, me enamoro totalmente y empiezo también así a conocer más gente, a caer como en este torbellino de experiencias, de personas, de contactos, que bueno, hasta un cierto punto yo regreso después de tantos años a Oaxaca y bueno, ya un poco como con esta idea de bueno, esto es lo que quiero hacer, independientemente de todo, o sea, no sé, si tengo que irme a Sudamérica, no sé, porque ya sabía más o menos que también ahí había un poco de, bueno, un poco más de experiencia también en cuanto a convenciones, en cuanto también a escuelas, o sea, o galpones, o sea, como que ya había un poco más como de experiencia por lo que había conocido de otros malabaristas sudamericanos, sabía que la escena y que la técnica ahí era fuerte, entonces dije, bueno, pues aunque si no hago escuela, yo me voy para allá. Pero cuando expresé este deseo con mi familia, ellos dijeron, no, bueno, si esto es realmente lo que quieres hacer y con toda esta pasión que te veo y la convicción, pues bueno, pues yo tengo la oportunidad de apoyarte, pues mira, busca si hay algo que te sirva acá. Entonces encontré esta posibilidad porque también ya había conocido a otros amigos que habían empezado en la escuela de Puebla, conocí en persona. Y bueno, me interesó mucho como la visión y el amor también que me transmitía, pero a través pues de la historia del maestro Julio Rebolledo.
En paz descanse. Yo sí me quito el sombrero. Y el maestro Héctor Izquierdo también.
Maestro Héctor Izquierdo.
Sí, se nos adelantaron.
Sí, también en paz descanse.
Tremendo legado.
Wow. Tanto amor. tanto amor de parte de esas personas y tanta entrega para un arte que también que les dio toda su vida. O sea, que hasta el último de su momento vivieron del circo, para el circo y compartiendo el circo, transmitiendo un gran amor. Yo creo que si bien ahora estoy también, yo creo como que también buscando mi camino en el circo, o sea, un poco diferente a lo que ellos también practicaban o transmitían desde el circo tradicional, pues me siento muy afortunado porque creo que lo que ellos transmitían era esa visión de que el circo tradicional es totalmente disciplina. Hasta me viene en la mente justo en este momento como el maestro, oye chico, no invente, tú sí, acá la propuesta, sí, que el teatro y todo, pero práctica, mi hermano.
Tú no practicas, chico, tú no practica. Haces. El maestro sí. Héctor Izquierdo, claramente cubano, sí. Y aquí estamos escuchando a Humberto Ríos, que claramente trae la sangre zapoteca, pues esta este corazón oaxaqueño y este episodio de lucha social no te lo conocía, lo podía suponer porque más de una vez platicamos de cócteles Molotov, ¿no? Más de una vez hablamos de lucha social. De hecho, fuiste el primerito en levantar la mano cuando organizábamos las brigadas de circo social con el querido Ensalada César Barrios, a quien le mando todo mi amor, ahí en el Festival del Ficho, y nos fuimos pues a las escuelas y toda esa onda, y sí, ahí te conocí ese lado guerrero, estás vistiendo este fracasorama.
El fracasorama.
Radio Nopal.
Estamos transmitiendo desde Malinalco y estás haciendo de este fracasorama un momento de recuerdos y de nostalgia, pero también de un recordatorio muy importante para la gente, que a mí me encanta subrayar, que es seguir la pasión. Eso tengo muy claro y eso es algo que siempre he respetado y admirado de ti. Eres un hombre apasionado. Y eres un hombre apasionado y entregado a su búsqueda. Habemos quienes de pronto nos distraemos, sabemos quienes de pronto divagamos y nos ponemos a coquetear con la curiosidad, pero a ti yo siempre te he visto enfocado. Y voy a decir, sin querer saltarme ningún episodio de tu vida, pero recuerdo muy bien haberte visto en un festival en la Carpa Astros, en donde triunfaste, en donde la rompiste. Y Ana y yo dijimos, oye, si vamos a hacer esa tropa de payasos, tendríamos que invitar a Humberto, ¿no? Y luego tuvimos la oportunidad de vivir juntos ahí en la Circasa, en la Casa del Sol, en Aculco, hacer la tropa Tus Cactus. Yeah, ¿no? Saludos a Lars Uribe, a Gaby Ugalde y a Andrea Krott. Que siguen pues también en sus pasiones, sí. En lo suyo, ¿no?
Wow, sí, creciendo lindo y bueno, wow. No. Qué hermoso momento. Yo hasta ahora creo que ha sido la compañía más bonita en la que he trabajado, hermano.
Ay, gracias, hermanito. Mira, aquí de hecho Blanca Vilchis Flores dice, Humberto estaba en la tropa Tus Cactus, me suena. Sí, Blanca sabe, Blanca sabe.
En la primera generación.
En la primera generación, en efecto, fue de los inaugurales y estamos recibiendo saludos también del payaso Talachito, mi hermanito Rubén Romero. Saludos a todos los cirqueros, nos manda decir, y sí, saludos a todos. Estás Berta Cervantes desde Irapuato, Guanajuato. ¿Y qué hace allá Berta? Porque Berta vive en Guadalajara, pero se me hace que se roba el internet de Guanajuato. Felicidades, te manda decir, por estar entregando tu presencia y tu tiempo. Gracias, buena noche a la hermosa familia del Fracasorama. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Te digo que nos escuchan aquí hasta Kosovo. Siempre nos escucha alguien en Kosovo, no sabemos quién es. Gladys Campos, mi prima querida, también está, ojalá que con Toño, o sea, ojalá que con Carlos, con Toño, con toda la familia, ojalá que pongan sus bocinas y le dejen saber a sus vecinos que están escuchando el Fracasorama, que esa es la hora. Hora del Fracasorama.
Ya, se cierre la calle y luego se arme el sonidero.
Así, y pues que saquen el fuego, ¿no? Se arme el sonidero, que saquen las antorchas. Y Jorge Narváez dice, pues ya cáiganle por acá para pasearlos por la Huasteca. Es que Jorge vive en San Luis Potosí, entonces oyó Gilitla y dijo, ¿qué? Pero bueno, yo me estoy rompiendo la línea del tiempo en tu carrera de artista de circo. Tengo mucha curiosidad de la licenciatura en circo y ahora que estuve con Gerardo en el de Circo Lin, Peregrina. Ajá. Tipazo, apenas lo conocí.
Un personajazo
y sí, no, o sea, de una intensidad de otro planeta, pero así también un entregado. Él y toda la compañía, y pues conocía a muchos compañeros, por ahí te platicaba, ¿no? Y todos tenían siempre algo bueno que decir de ti, del compache.
El compache.
¿No? De Humberto Ríos, y me alegra mucho y me hace sentir muy orgulloso, qué buen ojo tenemos, Ana.
Sí, es cierto. ¿No?
Qué buen ojo, porque ahora empiezo a resolver algunas de las dudas que yo mismo generé, o sea, ¿qué es eso del funambulismo? ¿Qué es eso del antipodismo? ¿Por qué te llamaron la atención justo esas disciplinas, esas habilidades? Y platícanos, porque hay muchos neófitos, ¿qué es eso?
Ok. bueno, funambulismo, por como yo lo entiendo, en realidad tiene que ver, o sea, porque hay muchas variantes también del equilibrio sobre la cuerda. O sea, básicamente el funambulismo sería hacer equilibrio sobre una cuerda. Después, en todas sus variantes, como cable tenso, slackline, o highline, o cuerda floja, o blondín, bueno, hasta ahora creo que son...
¿Cuál es el blondín?
El que es como de rebote, o sea, bueno, que es como si fuera como la trickline o la slackline, pero es como de cuerda, ¿no? Tipo okay. como de yute, como de fibra. Uh-huh. Porque, bueno, antes del slackline ya se practicaba también como... Sí, como disciplina también el hacer un poco de saltos o de ejecuciones también con acrobáticas.
Percha. Ajá. Aquí en México, en eras prehispánicas, según Julio Rebolledo.
Sí, bueno, en realidad...
¿O no prehispánico?
Creo que la maroma tal cual creo que sí es como una de las manifestaciones del sincretismo. Por lo que yo, entendí, creo que las que sí son como prácticas circenses sería como el antipodismo, que él, bueno, después lo nombró, bueno, en su libro Rebolledo lo nombra por el registro que se logra recuperar como Choquepatoli, ¿no? Uh-huh.
Que es malabares con los pies.
Malabares con los pies, que es una práctica que se sigue practicando todavía en Guerrero, que es también como una ofrenda... para pedir por la lluvia.
Con unos cilindros de madera, ¿no?
Uh-huh. Sí, que van corriendo hasta la montaña y ya en la montaña pues hacen la danza y al centro también el ritual del Choquepatoli.
Entonces haga de cuenta usted que nos esté escuchando en su casa, se acuesta.
Se acuesta.
Sube los pies uh-huh. lo más alto que pueda y ahí arriba, no sé... Un neumático, ese es un clásico, ¿no? De la práctica.
El neumático, cilindro.
El cilindro, y entonces así, con los pies lo malabarea. Sí. Y luego ya si en vez de su refrigerador, bueno, está, de hecho Leo va así con un piano en los pies, ¿no?
O con una Biblia, creo que también tiene uno como...
sí, bueno. Pues cosas pesadas.
Sí.
Y si en vez de un objeto subes a una persona, entonces ya son juegos sicarianos.
Exacto.
¿No? Pero imagínense, estamos hablando de cosas que se rescataron de mucho tiempo atrás.
Sí, y bueno, y también aquí, bueno, también hay muchas piedras en la región Olmeca, donde también hay como registros de contorsionistas. Y bueno, obviamente no reconocida tal cual como acto de circo, pero uno también de los actos de riesgo y de ritualismo también más hermosos que hasta ahora siguen vigentes, que serían como los voladores de Papantla. Pero bueno, a todo esto, bueno, yo decido tomar el equilibrismo en cuerda, quizás como una manera también de poder mezclar una cosa que ya venía dentro de mi repertorio o dentro de mi experiencia, que era empezar con los malabares. Entonces, bueno, un poco cuando yo llego a la escuela empiezo a probar diferentes disciplinas, aparatos y, bueno, cuando empecé a caminar como sobre la cuerda, creo que encontré una de las formas más bonitas que a mí me permite estar presente. Como, bueno, creo que como todas las disciplinas, pero yo encontré la que me comunicó a mí como más esa sensación de poder estar ahí. Uh-huh. O sea, de poder estar en el momento, de poder tener esta capacidad de conectar tanto el cuerpo con la mente, con la sensación, con el respiro y de no pensar en otra cosa. Uh-huh. Entonces, para mí, el equilibrismo, porque, bueno, digo, o sea, el equilibrismo comprende como muchas disciplinas, pero el equilibrismo sobre la cuerda floja me permitió expresar otras cosas que quizás en otras disciplinas, bueno, no había encontrado. Y, bueno, en todo este proceso de empezar a practicar este número, pues, bueno, empecé un poco como por cuenta mía hasta un cierto punto porque... Bueno, los primeros años es un poco como de tronco común, todavía no te enseñaban equilibrismo, pero yo empecé un poco antes por inquietud, como siempre. Uh-huh. O sea, como veía a otros amigos, bueno, puedo probar, ¿qué es eso? Bueno, va.
Y entonces, precoz, mi hermanito.
Y entonces ya me sube esto, pero como todavía no era una materia para mí, bueno, seguí así por mi cuenta y hasta cuando ya nos toca la especialidad, pues bueno, se acerca a mí el maestro Héctor y me empieza a proponer como de retomar ciertos ejercicios que él había visto y que hasta después encontré como algunas referencias y muy pocas, o sea, como de ejercicios que él conocía quizás de sus viajes en la Unión Soviética o de cubanos que lo habían hecho hace un rato, pero que eran como cosas un poco perdidas, ¿no? Como el rolabola arriba de la cuerda, uh-huh. como lo del antipodismo, bueno, básicamente esas dos, ¿no?
Que... Les, algunos les estás hablando en chino, entonces déjame hacer el breviario, uh-huh. pero un rolabola, porque de hecho es un video que tienes en tu canal, en tu perfil de Instagram, uh-huh. Humberto-Calambres con K.
Con K.
O sea, Calambres, ok. Humberto-Calambres. Y ahí en los videos, por ahí tienes unos, es un ensayo, yo creo. Uh-huh. Con un sombrero rojo y un rolabola rojo. Uh-huh. Es lo que recuerdo. Pero imagínese eso, un cilindro de unos 20 centímetros de diámetro y unos 30, 40 de ancho, ahí más o menos, y sobre ese cilindro de forma perpendicular una tabla. Si usted no sabe lo que es perpendicular, búsquelo en la P en el diccionario. Entonces ahí, imagínate, una tabla sobre un cilindro, pues sobre el piso es lo que los valientes intentan. Los locos como tú, Humberto, hacen ese ejercicio arriba del cable, ¿no? Entonces es una disciplina y un ejercicio inusual, francamente una combinación también muy afortunada. Y ya ves que hay esta sensación de la primera vez que logras algo. ¿Te pasó con la cuerda floja que hay un momento en el que te puedes quedar?
Sí.
Es cuando dices, ya me salió. Te quedas en un pie, ¿no? Esa es la clásica. A mí me enseñó, tuve un maestro ucraniano en la escuela de circo en Bélgica y me acuerdo mucho de la impresión de esto. No es el slackline que ahorita la gente puede decir, ah, sí, la cuerda floja es esta en donde rebotas. No, la cuerda floja para nosotros de la que estamos hablando es una cuerda tan floja, o sea, primero es estática, o sea, no se elonga, no se estira. Entonces el punto más bajo pues es donde está tu pie y hace un ángulo de 70 y tantos grados. No hay una regla realmente, ¿no? Hay quien la usa más cerrada y más abierta, pero sobre esa tensión es que haces el equilibrio. Entonces esto que hablas de la presencia, ahí no hay forma de irte a otro lado. O sea, ahí estás en ese punto de equilibrio. Y si recuerdo, yo pasaba mucho tiempo intentándolo en donde estaba la escuela, que la construyeron en una ex fábrica de hielo en Bruselas, en el corazón de Bruselas. Y era pues así, esta soledad de un lugar de por sí frío, invierno en Bruselas, y luego una fábrica de hielo, ¿no? Entonces era trabajar muy arropado y luego irte quitando, pues ir conforme calientas, porque uno no pensaría que es tan demandante físicamente, pero toda la postura exige un rigor, y sí hay este momento en donde entras en la zona, ¿no? Y recuerdo también al maestro izquierdo hablar mucho de eso, de cuando estás como estás solo, estás para la gente, pero ya estás solo. Le encantan, bueno, le gustan mucho los números de riesgo a él, ¿no?
Sí.
Súbete a la plataforma, arriba, sí. Y desafiando seguramente con un discurso machista, porque era lo de esos tiempos, ¿no?
Sí, como, sí, algo de eso hay.
Cuestionando sí, claro, tu valor.
Claro.
Pero sí que te
otros tiempos.
Sí que te rifaba, sí que te sigues rifando.
Pues, gracias. Pues sí, bueno, yo entonces tomé un poco como estas propuestas, las llevamos a cabo y bueno, con un proceso de acompañamiento, con muchas caídas, con muchas emociones, con un par de lesiones también, porque bueno, también intenté otros ejercicios que, bueno, la salida de con mortal al frente, que después decidí no meterla porque tuve también una lesión en la rodilla, o sea, cosas que a un cierto punto iba como que tratando de encontrar como, valga la redundancia, un equilibrio de cosas de composición como de número.
Mm. Caída histórica para la televisión brasileña. Ah. ¿Te acuerdas de esa?
Sí.
Ahí en la carpa de Circo de Mente.
Wow, esa.
Que estaban grabando un documental para la BBC. O sea, bueno,
o HBO o algo así, creo.
Era dinero de HBO y de BBC y era, ajá, un documental que se llama Mi Vida es el Circo. Ajá. Por ahí está, si usted tiene HBO, es un programa, es una serie brasileña y vinieron los Namacaca.
Los Namacaca,
que les mandamos saludos hasta Brasil, beleza. Y entonces me dijeron, queremos entrevistar así un artista joven de circo mexicano, pero yo dije, no, ya no busquen más. No busquen más, no soy yo, vamos con Humberto, porque tienes esto, o sea, tienes este amor por México, por tus raíces oaxaqueñas, por, o sea, tienes ese, esa sangre, pero además, pues, eres un estudioso del circo y un hombre disciplinado. Y bueno, ese día ante las cámaras se bajó, no sé si de espaldazo, de panzazo, pero hizo una bajada espectacular y todos, y se hizo un silencio. Cuando ya vimos que se volvió a mover, dijimos, ah, ok.
Ah, bueno.
Corte y queda.
Está vivo.
Está vivo. Así es el circo es de verdad.
Sí, sí. No, bebé. Y también en público, también en ese, porque, ¿sabes? Bueno, delante de las cámaras, igual y un poco con la gente, no pasa, o sea, en cierto modo me sentía todavía un poquito más en confianza, pero me llegó a pasar también en público, o sea, con carpa llena, porque, bueno, pasa. O por ejemplo, eso, cuando, bueno, porque aparte cuando monté el número con Antipodismo, llega izquierdo y, chico, a eso le tiene que poner fuego. Y ahí vamos, escuchando los consejos. Más peligroso, ya.
¿Lo quiere más peligroso? O sea, si usted está escuchando, trate de imaginar esto. Aquí en la radio hacemos ese ejercicio. O sea, si no logra imaginárselo, después puede entrar al perfil de Instagram, porque también por ahí hay unas escenas en donde estás arriba de la cuerda floja.
Sí.
A una altura regular, pero... acostado en el cable, o sea, invertido el cable en el hombro, y sobre los pies un staff bastón, dragón, un bastón largo con cuatro antorchas en cada lado, ¿cierto? Y además en las manos traes unos bastones de fuego.
Sí, bueno, está esa versión con los bastones en la mano y el que es otro solo el bastón, pero que ya tiene diferentes puntas, pero sí, sí, sí.
Entonces, pues... usted, si no puede imaginárselo, porque es difícil creer que alguien de entrada se atrevería a intentarlo, déjate lograrlo. Pero bueno, si no me cree, entre, ahí está la evidencia, al canal de Humberto, y ahí está esos logros impresionantes que seguramente también te van abriendo puertas en compañías. No sé si con eso se ganó tu corazón, te impresionó, ¿sí?
No.
Exacto.
Las raíces zapotecas.
Pues sí, ya lo creo.
Bueno, sí, bueno, en ese momento que era como el riesgo, la búsqueda de más difícil... Pero sí, bueno, eso me tocó estar en público y de repente que, no sé, que se me resbala el bastón y me viene con el fuego así de la cara y de alcanzar a meter la mano y la gente, ¡ah!, el grito, o caer del rol a bola, bueno, o sea, pasa de todo. Y bueno, con ese número, sí, 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 o sea, tuve la fortuna de salir de la escuela con ese número, de poder trabajar también con algunas compañías bajo carpa, de hacer algunos festivales y bueno... vivir el periodo de ese número, porque creo que en ese momento mi corazón estaba más enfocado sobre eso, ¿no? Sobre la impresión que yo me llevé de la escuela y que me llena también de orgullo poder decir que absorbí como esta visión también del circo, que ahora, bueno, muchas experiencias han pasado que quizás ahora la búsqueda va por otra dirección, ya no es como el más difícil o el más complicado o más grande o las lentejuelas o buscar como estos grandes escenarios. Bueno, también, o sea, si se da es siempre bienvenido porque todo es experiencia y yo creo que lo más bonito es que el circo me ha permitido trabajar en todos los formatos que he podido probar, pero bueno, hasta ahí ese número...
Te voy a tener que contradecir, Humberto, porque... De hecho, así, hoy que me clavé viendo tu Instagram, ¿no? O sea, esos números de fuego, de altura, de equilibrio, del maestro izquierdo, de la escuela de circo, están hasta abajo.
Sí, están hasta abajo.
O sea, ahorita es cuando te estás exponiendo más, yo creo. Porque arriesgar el físico es una parte, pues, muy, muy febril, ¿sabes? De los jóvenes. Y yo también lo hice, ¿no? Y ese era el anhelo, pues, ahí va ahí en el cable, en la cuerda floja, ¿no? Pero hay un momento en que dan más ganas de mostrar lo que uno es y sobre todo lo que uno siente, sea lo que sea. Y entonces te absorbe la danza, a ti Humberto, ¿no? O sea, sí, yo vi ese proceso y viviendo contigo veía que lo tuyo era el movimiento corporal, pero sobre todo la expresión corporal, uniendo la danza, la manipulación de objetos. Y además debo decir que Humberto no paraba, o sea, estábamos haciendo la cena... y él estaba explorando el ¿cómo se llama? El apachurrador de el machacador de frijoles, para los frijoles fritos. Él estaba en la danza, en el movimiento, siempre en el break, en el popping, en la búsqueda. Y ahora, o sea, esos son ahora los videos que están al principio del canal.
Sí, como lo más reciente, el contemporáneo.
El contemporáneo. Pero yo creo que ahí está el riesgo, Humberto. O sea, yo creo que el circo hasta allá nos lleva. En la tradición, en el circo tradicional, está la lentejuela, el fuego. Y no importa cuántos trucos hagas, y esto le ha de pasar hasta a Jay Gilligan, ¿no? Que con su nuevo show, este Reflex, que eso sí es contemporáneo. Y hay quien le dirá, a ver con fuego, ¿no?
A ver, échale fuego. A ver con machetes, carnal. A ver con machetes. Sácate los visuales.
Sácate los visuales. Y algo con LEDs, ¿no? No tendrás en el repertorio. Pero eso para mí... No, yo sé que no te estoy contradiciendo.
No.
Pero sí, para mí ahí está. Esto que estás haciendo ahora habla también de que el tiempo no pasa en vano y de que has crecido y te has hecho este hombre del corazón hermoso que tienes, lo has hecho florecer y ahora andas repartiendo esas flores. Así lo siento yo, así lo veo a mí. Esas partes, o sea, eso lo digo, lo anterior lo digo con admiración y así de wow, esto es que se atrevía a hacer y fue lo primero que conocimos. Pero esto lo veo de pronto hasta con envidia, ¿no? Porque te veo en el número del libro que conocí yo algunos fragmentos y algún, de hecho te acompañé musicalmente en un festival con Lars. Sí, y pues. Era como ese era el recorrido y ahora ya veo cómo decantó, cómo las partes que no hacían falta pues ya no están y ahora es puro corazón. La técnica, el dominio de la técnica, la exploración, pero sobre todo eso, la emoción. Y ahora defiéndete de eso. Gracias. Mira, para eso siempre, para estos momentos tenemos
Radio Nopal.
Una ráfaga de Radio Nopal, nuestra casa, la casa del fracasorama. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Carnalito Humberto, te abrazo, manito, qué gusto y alegría a mi corazón escucharte desde Atlixco, Puebla. Nomás te faltó ponernos tu nombre, pero acaban de dejar, ¿quién será tu hermano? No, porque no está en Atlixco.
No, pues es un compañero. De Atlixco, Atlixco.
Ahorita se va, ahorita nos va.
Pero de todas formas también te queremos un chingo, carnalito.
Eso. Y está también Gerardo Martínez Pulgarín, de los alumnos de allá de la escuela del Circa de Guadalajara.
Bien, entonces.
Ahí. También ya me dijo, a ver, pásame su Instagram, ¿no? Seguro lo has visto. Onda.
Pasa el pack.
Pero bueno, Humberto, eso, no quería incomodarte con tanta admiración y no te estoy adulando. Tú sabes que somos hermanos y eso es lo que yo recojo de ti. Esa pasión por crear. Y así le puse ahí al cartel, ¿no? La pasión. Bueno, ¿qué digo yo? Nuestro departamento de diseño. Muchas gracias, muchachos.
Sí, gracias a usted.
La pasión por la creación y eso me gustaría que es casi la recta final de este programa, te digo que se va volando. Tenemos un corte musical, pero quiero que nos presentes esa rolita que nos trajiste para compartir.
Claro.
Y que platiquemos de la pasión por la creación.
Por supuesto. Bueno, platiquemos de la pasión. ¿Qué vuelve con la pasión? De una vez la canción.
Soltamos la rola.
Bueno, igual esta canción la conocimos por unos amigos que están en Penabili, que es un pueblo donde albergan uno de los festivales más lindos, del que todavía no he tenido el gusto de estar presente, pero sé, bueno, por referencias también de Lía y de otras personas, que es uno de los pueblitos como con, o sea, tan chiquitos pero con tanto corazón, que han logrado también congregar a uno de los mejores festivales con de las mejores compañías tanto en Italia, en Europa y de muchas partes del mundo. Y bueno, diría que es como un poco como Malinalco. Y bueno, ahí conocimos a esta pareja de titiriteros, bueno, de teatro de figura de que se llaman Truqui Trek. Y bueno, ellos en su infinita hospitalidad y en su infinito amor, también así nos acogieron sin conocernos, o sea, habíamos platicado con ellos así como por teléfono para preguntar por una casa para rentar, ¿no? Y en eso, lo que era información es como, ah, bueno, vénganse, vamos a su casa y nos damos cuenta de todos los proyectos que tienen. Y entre esos nos presentan este grupo, que si ustedes después lo buscan, se llaman Los Guapecartó y es un grupo de Napoli, bueno, de varias partes, pero creo que son como más que nada de Napoli y bueno, creo que están viviendo en Francia. Pero bueno, ellos participan con este grupo haciendo el video de Balcánica, que narra la historia de Vlado. Es una historia real de este inmigrante de Albania. Bueno, a lo mejor no es, o de Albania o de Serbia, bueno, de Europa del Este, que en la época de la Segunda Guerra escapa y tiene que atravesar para llegar hasta la parte de Suecia, Noruega, solo con su acordeón. Entonces, él en toda esta travesía como refugiado de la guerra, lo único que se lleva es su música, que después conserva en unas partituras que le deja a su familia. Y después, mucho tiempo después, su hija recopila estas partituras y en un concierto, en alguna parte, encuentra este grupo llamado Los Guapecartó. Entonces dice, no, este legado que dejó mi padre tiene que ser interpretado por este grupo. Se enamoró de la música de ellos y ellos le dieron vida a este que fue legado de un amor inmigrante, ¿no? De una persona que...
¡Qué bella historia!
Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo estoy contando como muy así, digamos como a la carrera. Pero sí, chequen este álbum, se llama tal cual así, Amor Emigrante.
Uh-huh. Sambol, Amor Emigrante. Uh-huh. Y Guapecartó con doble P, con Arcuri Francesco. Y uh-huh. Esta rola se llama...
Balcánica. Y chequen el video, que está realizado en lo que parece stop motion, pero es más bien realizado con marionetas de los Truquitrek.
Uh-huh. Vamos a oír esto. Thank you.
Fracasorama.
Qué bonita rola, ¿no? Yo voy a ponerme a escuchar ese disco con mucha curiosidad. Sambol, Amor Emigrante de Guapecartó. Bonita historia. Y bueno, mi querido Humberto, esta es la recta final, nuestro bloque de despedida. Mucha gente mandándote saludos, entre ellas mi mamá, hola, que dice que ha disfrutado mucho toda la narración del súper invitado y qué experiencia de vida tan inspiradora. Muchas gracias. Gracias, mamita. Ya ves que tengo de pronto buenos amigos. No todo es rock and roll. No todo es rock and roll y destrucción. También hay rock and roll, destrucción y circo. ¿Qué onda con la creación, con tu pasión creativa, mi querido hermanito?
Pues,
¿qué te hace estar tan interesado en seguir buscando? O sea, mira, estoy hablando de estas memorias de verte. Ajá. O sea, de vivir contigo mucho tiempo, de manera intensa. O sea, porque era vivir juntos, sí. Ser roommate y verte en esa exploración que ya dije del apachurrador de frijoles, pero también siempre leyendo, siempre buscando, siempre, o sea, no nunca te vi perder el tiempo. Yo creo que hasta cuando lavaba su ropa interior estaba creando escenas, ¿no? Ahí en la espuma. ¿De dónde viene ese ímpetu?
Ok, bueno, es que yo aún sigo preguntándome, ¿no? También como toda esta parte de la, o sea, del ser creativo, pero yo creo que al menos yo puedo decir que es como vivir en esta constante dualidad de tener que de tener que plasmar en un acto creativo el impulso autodestructivo que a veces viene también del pensamiento que está juzgando. O sea, yo porque creo que sufro mucho como esta autocrítica, y entonces, por ejemplo, todo esto que hablábamos antes de los números de equilibrio y todo esto, o sea, también era un poco como campechanearla, porque, o sea, tampoco era especialista ni en antipodio, tampoco, o sea, bueno, empecé con los malabares, pero tampoco tengo un nivel de malabarista deportivo, de tirar siete clavas, de tirar, o sea, sabes, como todos estos como parámetros que existen. Entonces yo siempre como que vivía como en este autojuzgarme también y decir, ah, pero es que no, es que me falta esto, y entonces, bueno, pero puedo mezclarlo con esto, y entonces puedo como encontrar esta cosa, ¿no? De, ok, igual no soy el mejor equilibrista, no hago parado de manos sobre la cuerda, no, o sea, no tiro los siete sombreros arriba, pero bueno, pero, o sea, entre todo esto voy haciendo como mi propia búsqueda y bueno, no soy el mejor de esto, pero soy al menos una mejor versión del Humberto que era ayer, y en todo eso, pues bueno, ese sentimiento que me acompaña, tal cual ahora que estamos en el Fracasorama, yo muchas veces me he sentido como, ah, no, estoy fracasando y no estoy haciendo esto, y bueno, arriba un punto en el que, pues bueno, también ya sentía como que estaba fracasando, no porque no me estaba yendo bien, sino al contrario, me estaba yendo bien, pero mi corazón no se sentía bien haciendo como todavía trabajando en ese contexto, o haciendo este número, o haciendo el hey, que también es hermoso y le agradezco mucho todo lo que me dejó también esa experiencia, pero bueno, todo, bueno, aparte de la experiencia con la tropa Tus Cactus, que yo creo que esa sería otra edición de programa bien bonita para hacer el reencuentro con todos y platicar de eso. Aparte de esa experiencia que para mí es como la más poética y bonita que viví.
Es buena idea.
Todo el resto fue...
Lo hacemos en Italia, ¿no?
Va, vámonos. Benvenuti tutti. Esa, aparte de eso, pues todos los otros trabajos en los que trabajé fue siempre como o para tradicional o para hotelería o bueno, o para estos contextos que eran, pues sí, como más de show business. Y te digo, yo agradezco toda esa experiencia, pero finalmente todo esto me lleva a viajar a Turquía, o sea, con una compañía que trabajaba como dentro de un resort, 5 estrellas y todo esto, pero casi literalmente terminé escapando. O sea, bueno, renuncié, no es que me fui de un día al otro, pero sí, fue una experiencia que justamente sentía como que, o sea, todo aparentemente estaba bien porque me pagaban bien, porque tenía un buen lugar, porque estaba en un lugar que tenía un estatus y lo que sea, que trabajaba para, o sea, era una producción de Franco Dragone, que es un nombre grande dentro de la industria, se puede decir, pero sentía que mi creatividad ahí no estaba funcionando, que no estaba haciendo algo que me hiciera crecer como persona. Entonces dije, bueno, ya, basta, ¿no? O sea, de un contrato que era por un año, pues hice solamente unos cuantos meses, y ya después Justamente fue como cumplir un círculo, porque eso fue en un 2018, 10 años después de la primera convención, y entonces, pues
Mía.
bueno. Sí.
Viste el riesgo de convertirte en un obrero del entretenimiento.
Exacto. Ese término yo creo que es fuerte, ¿no? Obrero del entretenimiento. Porque, y también, qué chido que también haya banda que se sienta como bien contenta con ello, pero yo sinceramente sentía como un pájaro en jaula de oro, ¿no? O sea, me sentía como muy, o sea, sí, encerrado dentro de eso. Y justo, bueno, en todo eso, pues bueno, salgo de este trabajo, termino esa experiencia y me voy para Europa porque, bueno, con el dinero que había ahorrado este contrato, bueno, o sea, busqué como ahí algunos contactillos para ir a un festival. Entonces llego en julio a la EJC, a la European Juggling Convention en Azores, en estas islas en medio del Atlántico. Y wow, para mí fue como una de las convenciones a las que siempre había querido ir, y fue un poco como, ¿sabes? Como retornar siempre de nuevo al origen, ¿no? Como, ah, bueno, fue una convención la que me enamoró, y fue de nuevo una convención la que me dijo, ah, mira, pues está de nuevo esta cosa, ¿no? Y de conocer de nuevo a otros compañeros y decir, bueno, ¿sabes qué? Igual quiero intentar algo diferente, ver como más la onda que también estaba en Europa, pero con muchos amigos latinos, o sea, como, bueno, esta mezcla en la que dije, bueno, porque después pasa esta convención y me toca pasar después por el Festival de la Fira de Tárrega, ¿no? En España, que es como de los festivales más lindos también de teatro de calle, y ahí, bueno.
Cerquita de Reus también del Trapezi,
Sí,
este
sí.
festivalote.
Sí, y bueno, eso, vi todos los festivales, o sea, bueno, vi este festival y muchos números también de clown, de teatro físico, de circo, pero también ya con otra propuesta, y dije, creo que en este momento de la vida quiero investigar más en esto. Y bueno, y ya de ahí parte esta decisión de quedarme de ilegal en Europa, ¿no? Pido apoyo a esta escuela de teatro físico en Torino, en Italia, y ya de ahí parte otro proceso creativo. Ok, deja atrás toda esta parte de la magnificencia del circo, del hey, de la lentejuela y todo esto, y ok, vamos a trabajar desde el cuerpo, solo cuerpo. O sea, no malabares, no, o sea, bueno, aunque seguí entrenando por mi cuenta, pero todo cuerpo, todo desde la emoción, desde el estado físico, y de la nada. O sea, de la nada y el todo.
Era esta cosa que veíamos con mucha admiración de verte tirar sombreros a de repente verte transformarte con sombreros, ¿no? Estas criaturas que tienes la capacidad de convertirte en ellas, en estos monstruos así de varias cabezas o de estos ojotes y la boca que se mueve. Es muy difícil que yo se los explique a través de la radio, pero lo bueno es que pues ahí
Ahí.
está las imágenes que ha coleccionado y lo que reporta desde su actividad Humberto en arroba Humberto-Calambres con K de kilo. Y es un lujo tenerte aquí, hermanito. Tenerte aquí en la casa, tenerte aquí en Malinalco, pero poderte compartir con pues toda esta gente que nos escucha, Connie Álvarez, nuestra madrina, saludando y diciendo que está precioso el programa. Y pues, cómo no, si viene gente como ustedes, si vienes aquí a compartir lo que amas, lo que eres, lo que haces. Y yo creo que también este no es un programa de autoayuda, siempre decimos, ¿no? La autoayuda hecha trizas. Aquí no damos consejos, pero es inevitable sentirse inspirado por gente como tú, hermanito. Te agradezco mucho que
Y va de
estemos.
vuelta, hermanito.
Pues ahí nos damos cuerda. Nos vamos dando cuerda. Pero yo te agradezco esta visita y esto que compartes. Es un honor tenerles aquí. Es un honor pues que sigamos construyendo estos sueños, estas fantasías y volviendo a ponernos nuestra capa de superhéroes de nuestras propias aventuras, hermanito.
Gracias, hermanito. Y pues gracias a ti. Bueno, gracias a que, o sea, se sembró desde antes de la tropa, como te había dicho, o sea, ya otros festivales, o sea, como ver el clown, porque yo, o sea, si bien he utilizado como también como mi máscara, la técnica, creo que también un gran objetivo, o sea, es siempre perseguir como también este estado de clown, no el clown como personaje, o sea, no decir, ah, bueno, voy a trabajar solo en clown, sino que más bien en las medida de las posibilidades, cuando puedo habitar también ese estado, el estado también payaso, el estado también de la presencia, ¿no? Como dices, tomar ese otro riesgo. Porque pues eso fue, o sea, al final un poco como el punto de eso era como regresar a la raíz y lo que pasó en esta experiencia de la escuela de teatro físico fue como de nuevo entrar en otro canal, o sea, y el cuerpo y después, ok, bueno, está esta parte que es como, sí, del teatro, pero después vino la danza y bueno, y ahora pues por fortuna y bueno, por unos encuentros también amorosos y gracias a esta creatividad y estos encuentros, pues bueno, pude encontrar a la compañera con la que camino hoy y nos casamos y seguimos también en otro proceso de creatividad, de decir, ah, bueno, sí, también el teatro, pero también igual trabajar con niños, igual trabajar también con las plantas, trabajar en la tierra, trabajar, o sea, sabes, como siempre, como en otros aspectos de la creatividad, pero acompañándolo, sumando, una cosa no quita la otra y suma, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito que para crear no hay un parámetro, que artista no es el que expone o el que se muestra, sino el que vive con amor y el que está todo el tiempo transformando en algo ese pensamiento autodestructivo, ¿no? O sea, como vivir en esta para, o sea, algo que se destruye también le da paso a algo que crea, y entonces también destruir los conceptos que uno tiene de uno mismo, yo creo que nos ayudan a seguir creando y en eso estamos, hermanito.
Es una definición muy poderosa de artista. Y con esa me voy a quedar. Ahí los dejamos. Esto ha sido el Fracasorama. Gracias por escucharnos. Gracias por estar acompañándonos toda esta hora. Estuvieron escuchando a nuestro invitado de lujo, Humberto Ríos. Muchas gracias, Lía, por acompañarnos también. Ana Villanueva, aquí en la producción del Fracasorama, y su servidor Andrés Aguilar, que si usted no lo ha notado, se lo digo, amo hacer esto, especialmente porque sé que tú ahí estás escuchándome.
Gracias.
Buenas noches. Gracias, hermanito. Nos damos otro
Gracias,
abrazo
Andresito.
mientras ellos escuchan esto. Buenas noches. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles.
Chao.
¿Qué pasó?
Ya se acabó.
Yo creo que se les fue la luz.
O el internet.
¿O se quedaron dormidos?
Se me hace que se le acabó la batería.
El Fracasorama llegó a su fin. Gracias por asomarte a este espacio radiofónico y acompañarnos a seguir intentando fracasar.
Aunque hasta en eso fracasamos y cada programa sale mejor que el anterior.
Gracias a ti. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana a las 9 de la noche por radionopal.com. El Fracasorama te estará esperando y recuerda, el gran y único secreto para una vida feliz es...
Una idea original de Estrategia Contentura.